From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Estados Unidos ha reanudado sus ataques contra Irán. Se han reportado múltiples explosiones en regiones del sur del país, incluidas las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas, así como las islas de Qasem y Harg. El mando central del ejército de Estados Unidos dijo que los bombardeos se produjeron en respuesta a una serie de ataques iraníes contra 3 embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Hormuz. Tras los ataques estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Irán prometieron una respuesta aplastante. Poco después, las sirenas antiaéreas sonaron en Bahrein y Kuwait, al tiempo que Irán disparaba misiles y drones contra bases militares estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos contra territorio iraní se produjeron horas después de que el Departamento del Tesoro revocara una exención temporal de las sanciones impuestas al gobierno iraní que permitía a Irán vender petróleo en el mercado abierto. Esto provocó el aumento de los precios del petróleo y una fuerte caída de los mercados bursátiles asiáticos, que perdieron más de 700 mil millones de dólares en valor durante una ola de ventas. El presidente Trump ha declarado que el alto el fuego con Irán ha terminado, al tiempo que ha calificado a los líderes iraníes de escoria y dicho que las negociaciones con Irán son una pérdida de tiempo. Trump respondió a las preguntas de una periodista durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía.
¿Terminó la tregua? ¿El alto el fuego ha terminado? ¿Se cayó el memorando de entendimiento?
Es una pregunta muy interesante. En mi opinión, creo que se terminó. No quiero tratar más con ellos. Son escoria. ¿Sabe lo que es la escoria? Ellos son escoria. Son gente enferma.
They're scum. They're sick people.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió los ataques más recientes de Estados Unidos contra Irán, los que calificó de absolutamente necesarios, al tiempo que le dijo a Trump: «Usted tiene mi apoyo». Los intentos de adulación de Rutte se produjeron después de que Trump criticara a los países aliados de la OTAN por negarse a ayudar a Estados Unidos e Israel en sus ataques contra Irán. Trump también criticó a los líderes de la OTAN por rechazar sus intentos de controlar Groenlandia y se negó a descartar la posibilidad de retirar más soldados estadounidenses de Europa. Mientras tanto, Trump anunció que levantará las sanciones que Estados Unidos impuso a Turquía en 2020 por la compra de un sistema de defensa aérea ruso. El mandatario estadounidense hizo el anuncio previo a una lujosa cena de Estado organizada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien Trump calificó como un gran líder y el mayor activo de Turquía. Esto se produce al tiempo que el alcalde de Estambul, así como otros políticos turcos, figuras de la sociedad civil y periodistas, siguen encarcelados por cargos motivados por intereses políticos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha cancelado su viaje a Israel, donde tenía previsto mantener conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa israelí Israel Katz. El Pentágono citó los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán como la razón del cambio de planes de Hegseth. El secretario de Defensa estadounidense tenía programado discutir las objeciones de Israel a los planes del presidente Trump de suministrar a Turquía aviones de combate F-35. En vísperas de la cumbre de la OTAN, Netanyahu acudió a los medios de comunicación estadounidenses para criticar la amistad del presidente Trump con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
Turquía es un gran país, pero está gobernado por un hombre que aboga abiertamente por la aniquilación de Israel. Erdogan ocupa la mitad de Chipre, un país miembro de la OTAN, amenaza a Grecia, otro país miembro de la OTAN, y habla abiertamente de conquistar Jerusalén.
El periódico The Wall Street Journal informa que el mando central del ejército de Estados Unidos está considerando abandonar sus bases militares en países del Golfo Pérsico, incluidos Bahrein, Kuwait y Arabia Saudí, y trasladarse a bases nuevas en Israel. Esto se produce después de que, a principios de 2026, ataques iraníes causaran daños en al menos 20 bases estadounidenses situadas en el Golfo Pérsico. Estas fueron las palabras expresadas por el excomandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el general retirado Frank McKenzie, durante un seminario web que se llevó a cabo recientemente.
Como saben, nadie en su sano juicio colocaría el cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos a más de 160 kilómetros de Irán. Sin embargo, ahí es donde está.
En la ciudad de Gaza, un ataque israelí contra el barrio Sabra mató el martes por la tarde al funcionario palestino de ayuda humanitaria Mohamed Al-Wahidi, a un taxista y dos menores, Hamza Alderi, de 10 años, y su hermano Fari, de 8. Al-Wahidi, quien era director de relaciones públicas del Comité Egipcio de Ayuda para Gaza, acababa de organizar una proyección pública del partido entre Egipto y Argentina de la Copa Mundial de la FIFA. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a Al-Wahidi menos de una hora antes del inicio del partido. Israel ha matado al menos a 1.027 personas en Gaza, incluidos 258 menores, desde que entró en vigor en octubre de 2025 el supuesto acuerdo de alto el fuego. En Nueva York, activistas a favor del pueblo palestino se congregaron el martes frente al edificio de las Naciones Unidas para celebrar la cancelación de la visita planificada del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, a la ciudad. Ben-Gvir tenía previsto encabezar una delegación israelí en la cumbre de jefes de policía de la ONU, pero canceló su viaje tras la presión de organizaciones de defensa de los derechos humanos que, entre otras cosas, instaron a que se investiguen sus crímenes contra neoyorquinos. Democracy Now! Habló con Naz Issa, miembro de la sede en la ciudad de Nueva York del Movimiento de la Juventud Palestina.
So when we heard Ben-Gvir was planning to come to the city, a variety of organizations came together.
Cuando escuchamos que Ben-Gvir planeaba venir a la ciudad, varias organizaciones se unieron para montar una campaña para presionar tanto a los funcionarios de la ONU como a la fiscal general de Nueva York, así como a otros funcionarios de Nueva York, para que lo investiguen y lo procesen por crímenes de guerra si venía a la ciudad de Nueva York. Y pudimos montar una campaña de base que logró una petición con 7.000 firmas, junto con denuncias ante el Departamento de Justicia y reclamos legales ante la Fiscalía General de Nueva York. Y la culminación de esta presión fue que nos enteramos de que Ben-Gvir decidió cancelar su visita planeada a la cumbre policial de la ONU.
Culmination of this pressure was that we found out that Ben-Gvir decided to cancel his planned visit to the UN policing summit.
En el estado de Texas, organizaciones en defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes exigen que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia mexicano que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, durante un intento de arresto registrado el martes por la mañana en la ciudad de Houston. Ronaldo Salgado, uno de los hijos del fallecido, dijo en un comunicado que su padre se dirigía al trabajo en automóvil y estaba recogiendo a trabajadores de la zona en Magnolia Park, un barrio tradicionalmente latino de Houston, cuando agentes del Servicio de Inmigración lo abordaron. Ronaldo Salgado agregó: "Mi padre llevaba casi 35 años viviendo en este país. Trabajaba en el sector de la construcción para mantenernos a mí, a mis dos hermanos y a mi madre. Mi padre no se merecía esto". El Servicio de Inmigración afirmó, como lo ha hecho en otros casos de personas abatidas por sus agentes, que Araujo intentó huir y embistió un vehículo de la agencia antes de recibir un disparo en el abdomen. Estas fueron las palabras expresadas por César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Houston.
We are calling for an independent, fully independent investigation.
Pedimos que las autoridades lleven a cabo una investigación independiente, totalmente independiente. Pedimos que el Servicio de Inmigración actúe con transparencia. Pedimos justicia para esta persona. El Servicio de Inmigración no puede actuar como juez, jurado y verdugo cada vez que quiera.
Whenever they want to.
Organizaciones activistas también exigen la difusión de las grabaciones en video del incidente. La muerte de Lorenzo Salgado Araujo se produce al cumplirse 6 meses del incidente en el que un agente del ICE mató a disparos a René Good en la ciudad de Minneapolis. Las muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos también continúan aumentando durante el segundo mandato del presidente Trump. En el último caso reportado, Adrián Andreas Florian, un hombre alemán de 85 años, murió a fines de junio en el estado de Texas mientras estaba hospitalizado. Según el investigador de inmigración y analista de datos Austin Coucher, el Servicio de Inmigración trasladó a Florian al hospital en noviembre pasado debido a que este presentaba signos de demencia y otros problemas de salud. El inmigrante alemán fue declarado muerto el 24 de junio tras permanecer unos 10 meses bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Con la muerte de Andrea Florian, ya son al menos 21 las personas que han perdido la vida bajo custodia del ICE solamente en lo que va de 2026. En otras noticias sobre inmigración, el GEO Group, uno de los principales operadores privados de prisiones y centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos, acordó pagar una multa de más de $100,000 en un caso histórico relacionado con el trato abusivo y peligroso que la empresa dio a inmigrantes que realizan trabajos mientras están detenidos en al menos 5 de las cárceles de ICE que opera en el estado de California. El proceso judicial al respecto se prolongó durante más de 4 años. Un tribunal francés confirmó el martes la condena por malversación de fondos de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, pero allanó el camino para que ésta pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen anunció su candidatura apenas unas horas después de que el tribunal ratificara la condena que se le impuso por utilizar fondos de la Unión Europea para pagar al personal de su partido, Agrupación Nacional. La líder ultraderechista deberá usar una tobillera de vigilancia electrónica. El partido racista y antiinmigrante, Agrupación Nacional, encabeza actualmente las encuestas cuando falta menos de un año para que el actual presidente francés, el centrista Emmanuel Macron, deje el cargo. Esta será la 4ª candidatura de Le Pen a la presidencia de Francia. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió el proceso de empalme con el presidente saliente, Gustavo Petro, después de que este acusara al candidato de derecha de haber cometido fraude en las elecciones de segunda vuelta celebradas en junio. El candidato izquierdista Iván Cepeda también expresó su preocupación al respecto y acusó a de la Espriella, quien tiene doble ciudadanía estadounidense-colombiana, de trabajar para el gobierno de Trump.
Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor Abelardo de la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución política.
Cepeda perdió las elecciones por un estrecho margen ante de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. El candidato izquierdista ha instado a sus simpatizantes a participar en acciones de desobediencia civil para presionar a de la Espriella a que renuncie a su ciudadanía estadounidense y ponga fin a la persecución de sus rivales políticos. En China, al menos 21 personas han muerto después de que fuertes vientos y lluvias provocaran un deslizamiento de tierra en la provincia occidental de Gansu. El desastre fue causado por los remanentes del tifón Maizak, que generó tornados inusuales en el centro de China y obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. En el Pacífico, se están llevando a cabo labores de recuperación en la isla de Guam y en las Islas Marianas del Norte tras los graves daños causados por un tifón de categoría 5 que tocó tierra el lunes. En Francia, más de 10.000 personas han recibido la orden de evacuar sus hogares debido a un incendio forestal de rápida propagación que se extiende por las laderas de los Pirineos. Los bomberos también están combatiendo incendios en Portugal, España, Grecia y los Balcanes. En Estados Unidos, más de 1.200 bomberos están intentando controlar el incendio Babylon, que ya ha consumido más de 40.000 hectáreas de terreno y se ha convertido en el incendio forestal más grande del estado de Utah en casi una década. Según la organización Climate Central, julio está siendo el mes más caluroso para la mayor parte de Estados Unidos y cada vez lo es más debido al aumento de la temperatura global. Desde la década de 1970, las ciudades estadounidenses han registrado un aumento medio de la temperatura de más de 1,3 grados Celsius. Un importante abogado de la gigante petrolera ExxonMobil se incorporará al gobierno de Trump. Robert Levy, asesor ejecutivo de ExxonMobil, anunció recientemente que dejará su cargo tras 17 años en la empresa y se integrará a la recién renombrada División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, que anteriormente se denominaba División de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Levy fue uno de los pocos ejecutivos de las principales compañías petroleras que asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP30, que se celebró en noviembre pasado en Brasil, donde abogó por mantener la quema de combustibles fósiles.
El petróleo crudo y los hidrocarburos van a desempeñar un papel fundamental en la vida de todos durante mucho tiempo.
Robert Wiseman, copresidente de la organización Public Citizen, escribió en respuesta: el control de las grandes petroleras sobre el gobierno de Estados Unidos ya es total. El Departamento de Justicia, que debería proteger el aire y el agua limpios y evitar un cambio climático catastrófico, ahora trabajará al servicio de las empresas contaminantes para continuar envenenando a las personas y el planeta.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.